Deportes.
COPE Cádiz.
Estar informado.
3 y 25, ¿qué tal? Saludos, bienvenidos Deportes COPE hasta las 4. Os habla Rubén López aquí en el 102.0 de la FM y siempre en internet en cope.es/Cádiz. Mañana nuevo partido de liga, estamos como el gran tema del genio Paco de Lucía entre dos aguas. Todavía un poco con la resaca de lo que pasó en Gerona hace un par de días, pero hay que mirar al encuentro de mañana, que es el inminente, y vaya encuentro el de mañana. Cádiz-Betis, ambientazo por todo lo alto, seguro que una entrada espectacular, muchos béticos en la grada, lógicamente siendo mayoría cadista en el estadio en Nuevo Mirandilla, en Carranza, y un partido en el que Sergio quiere reafirmar las buenas sensaciones de su equipo, quiere ganar, sabe que incluso una mañana una victoria saca a su equipo de los puestos de descenso y que el premio es importante, como reconoce el técnico cadista.
Completo, está con cuajo, sabiendo que nos faltan aún mejorar muchas cosas porque es una vivencia, porque hemos empezado tarde, pero ya estamos en los mínimos como para poder siempre ser plantear un partido difícil al rival y poder optar a la victoria.
Está el equipo entero, como reconoce Sergio, pero sigue teniendo la sensación, o seguimos teniendo la sensación, de que hacen falta una serie de condicionantes para que el equipo sea capaz de ganar de partidos. Por ejemplo, marcar las que tengas arriba y tener una mayor efectividad, que será importante. Para el choque ante el Betis no llega Iván Alejo y veremos si llega para el del sábado ante el Rayo Vallecano. Y también vuelven a quedarse fuera de la convocatoria David Gil y Álvaro Jiménez. Mete en la lista a Tomás Alarcón y mañana se presentan rotaciones. Tampoco está Víctor Chus en la lista de convocados del Cádiz. No ha dicho Sergio que tuviera algún problema. Es verdad que acabó tocado el partido ante el Rayo, pero ayer entrenó con normalidad y hoy creemos que también. Quizá puede ser un tema de rotaciones, sencillamente. Pero mañana entendemos que será un turno para quizás jugadores como Fali. Hoy ha explicado Sergio por qué no entró Fali, si lo hizo Cala, por un tema de jerarquía, decía, en esos minutos finales cuando entró Stuani en el Girona. Mañana también turno para quizás también algún que otro tipo de cambio en el centro del campo, para darle algo de descanso quizás a Rubén Alcaraz y también a San Emeterio. Sin Alejo en la banda, ahí queda una vacante importante, veremos si la va a ocupar Brian Ocampo, y también arriba yo creo que mañana turno para quizás jugadores como el propio Choco Lozano o quién sabe también Lucas Pérez en esas posiciones más adelantadas del equipo amarillo. Hay una serie de jugadores que son ahora mismo intocables, que lo siguen siendo. Yo creo que el Pacha, hombre, le puede dar la oportunidad a Arzamendi, está claro, pero yo creo que entre el Pacha, a pesar de los pesares, a pesar de que no esté en su mejor comienzo de temporada, sigue estando un nivel abismal respecto a Arzamendi. Y en la banda sí es verdad que si Iza está bien, el otro día tuvo, se retiró con problemas, pero parece que ha entrenado con normalidad, si está bien, pues podría volver, pero bueno, no creo que sea un problema ahora mismo el lateral derecho para Sergio González. Lo que está claro es que es un partido en el que hay que reafirmar cosas, en el que toca ganar de una vez por todas ya en casa y en el que espera Sergio ver la mejoría de su equipo. Vamos enseguida con todo lo que ha dicho el técnico cadista de cara al partido de mañana. También ha hablado Manuel Pellegrini, el Betis llega lanzadísimo al partido de mañana, cuarto en la liga. Vamos a hablar y analizar muy detenidamente el encuentro entre Cádiz y Betis. Y hoy, ya sabéis, Álvaro Cervera es también noticia.
Tanta peña se ha puesto pequeña, no hay donde vivir como una magdalena. ¿Sabes por dónde voy? Alguien se ha puesto a llorar, pero no te voy a decir quién soy. A llorar a la calle de la llorería. A llorar a la calle de la llorería.
Noticias al margen del partido de mañana. El Cádiz va a hacer una gira por Turquía con la Liga. Cuando haya el parón este de las selecciones, el parón del Mundial, diferentes equipos van a hacer diferentes giras. La Liga ha cerrado una de ellas en Sudamérica y otra en Turquía para varios equipos de primera, entre ellos el Cádiz, que va a estar junto al Villarreal en Turquía. Parecía que se puede hacer una gira por Estados Unidos, pero finalmente no va a ser así. Y, por ejemplo, en México va a estar en Chivas el Getafe, por ejemplo. Así que, pues, giras que van a hacer los diferentes equipos, no solamente para perder el ritmo, sino seguramente para lo más importante, que es hacer caja.
A los críticos más duros que tienen la piel más fina. Tengo aquí peina, pero en una oreja que oiga lo que opinen. al eterno arrepentido.
Mañana Cádiz Betis, el sábado Rayo Vallecano Cádiz a la magnífica hora de las 2 en punto de la tarde, con desplazamiento de la Federación de Peñas, que planea viaje para Madrid, salida a las 12 de la noche del viernes o del sábado ya, de madrugada, y regreso después del partido. 70 euros sin entrada.
¿Sabes por dónde voy? Alguien se ha puesto a llorar, pero no.
Y Álvaro Cervera ya es nuevo entrenador del Real Oviedo. Enseguida nos vamos hasta Asturias. El técnico, el ex técnico cadista, el mejor entrenador en la historia del Cádiz Club de Fútbol, vuelve a los banquillos para enderezar el rumbo del Real Oviedo, que ahora mismo está en descenso en Segunda División. Firma para la próxima temporada junto con su segundo, que también lo era en el Cádiz, Roberto Pereira. Enseguida nos vamos hasta Asturias porque coge un histórico como el Real Oviedo Cervera y desde luego le deseamos lo mejor del mundo, no, lo siguiente. Vamos enseguida con la última hora y toda la previa de ese Cádiz-Betis, un partido que desde mañana a las 7 menos cuarto lo contamos en el Tiempo de Juego Cádiz.
La Liga se juega en COPE Cádiz. Este miércoles desde las 7 menos cuarto, Cádiz-Betis. Todos los partidos del Cádiz en COPE. Con el patrocinio de Gestoría Aragón García y Surogar Servicios Inmobiliarios. Vívelo en cope.es/Cádiz y en la aplicación de COPE.
Adivinar el 11 de mañana es complicado por aquello de las rotaciones que va a hacer seguro Sergio. Lo ha reconocido él en el día de hoy. Ya hemos dicho antes que jugadores que apostamos a que van a ser titular. El caso de Conan, evidentemente. Yo diría que el Pacha. Después no me extrañaría que continuara Luis Hernández. Veremos en el lateral derecho. Arriba, si no está Ofedo, Alcaraz, estará uno de los dos, lógicamente. Bueno, hay jugadores que van a continuar y también oportunidad para Bongonda, quizás, para Brian Ocampo. Veremos. Ha dicho Sergio literalmente hoy. Ellos son los que tienen que quitarme la razón, o mejor dicho, decirme que estoy equivocado, demostrándome que pueden ser titulares. La resaca del partido en Gerona continúa, evidentemente, después del palo del empate en el último suspiro del partido.
Sí, sí, pero eso es el ABC, ¿no? Si nos posponemos antes del minuto 80 hasta el final, tuvimos situaciones para poder finiquitar el partido. Yo creo que ellos, la salida de Stuani con dos puntas, dándole libertad a Castellanos, con muchos centros laterales, nos hizo dar un pasito hacia atrás. Tuvieron dos remates importantes, uno del propio Cristian y otro de Castellanos al palo, al larguero, que nos hizo reflexionar y sobre sacar ese tercer central. A partir de ahí, los centros laterales, creo que prácticamente todos los solventamos a un buen nivel. Incluso en la jugada del gol, el centro lo remata, pero también está Conan para hacer la parada. Y bueno, de una acción un poco, bueno, de estas que no pueden pasar, pues pasó, ¿no? La verdad que lo hemos hablado con la tranquilidad que se toma en este tipo de situaciones. El Pacha es un futbolista que siempre, a lo largo de la temporada, te da mucho más puntos de los que pueda pensar en restar y con la naturalidad de que todos cometemos errores, ¿no? Y en ese aspecto, él es consciente de ello, dice mucho de él también el cosa de aceptarlo, porque aparte de ahí lo podemos corregir. Pero bueno, el partido dio rabia por eso, ¿no? Porque el ejercicio defensivo que hizo el equipo fue brutal. Es verdad que luego podremos decir si en el tiempo añadido podíamos haber adelantado un poco más las líneas, en los saques de puerta, bueno, matices que hemos estado hablando entre nosotros y que podemos mejorar de cara a que nos pase otra vez un descuento tan alargado, pero ya tengo que son situaciones del fútbol, ¿no? Tenemos que estar aceptarlas, pero intentar evitarlas y sobre todo si pasa una vez, pues no pasa nada, ¿no? Si se repite, sí que ya.
Dos nombres propios del partido de pasado sábado: Juan Cala, que entró en la segunda parte cuando creíamos que iba a entrar Fali, que parecía o entendíamos que era el tercer central, lo explica bien Sergio, y el Pacha Espino, que incluso ha pedido perdón por ese penalti absurdo que cometió en el último suspiro del partido. No puede, ha rematado el futbolista, el rival, no puede meter la pierna a la altura del pecho, de verdad, incomprensible. Bueno, habla de ambos Sergio.
Si me preguntas el porqué de la aparición de Cala, nosotros entendemos que con línea de 5 Cala es un futbolista experimentado, futbolista que en balones aéreos laterales es muy bueno, tiene un tanto de efectividad muy elevado, futbolista con jerarquía y futbolista que en esos momentos de incertidumbre nos tendría que dar ese paso adelante y nos tiene que dar ese paso adelante como así fue. Fíjate que yo creo que desde la salida de Cala con esa línea de 3 evitamos tanto peligro que tenían tanto con centros laterales, como he dicho antes, con Castellanos o con Cristian sobre todo, ¿no? Porque justo fue Sadiel, tuvo un remate bastante a bocajarro que Conan fue al medio y tuvo la acción que dejó de cara a Castellanos para el larguero y entendimos que nos estaban avisando, ¿no? Entonces cerramos las vías a nivel de un tercer central y la acción de Cala fue por eso, ¿no? Yo creo que el tema de la acción de Pacha, yo prefiero futbolistas acelerados, prefiero futbolistas con mucha energía, prefiero futbolistas que que van pasando revoluciones, porque los puedes frenar a futbolistas que van un poco parados y tienes que meterle gasolina, tienes que revolucionarlo, no mucho más complicado. Él, con sus virtudes y con sus defectos, es un futbolista que, bueno, que estamos intentando también educar en todo lo que pensamos que tiene que tener quizás algo más de temple, pero bueno.
Merece un voto de confianza el Pache Espino, ¿eh? Las cosas como son, más allá de los fallos, es un jugador que bueno, que le ha costado el comienzo de temporada, yo creo que va a más, le mermó otro día ese fallo, pero yo creo que por lo que ha demostrado merece más que uno, dos, tres, cuatro y los votos que le quiera de confianza. Problema del Cádiz, marcar, el otro día tuvo ocasiones claras, una Rubén Sobrino mano a mano que no se puede fallar, y tuvo alguna que otra, y como dice Sergio, el Cádiz no va a crear 20 ocasiones por partido, si crea 5, una tiene que ir para adentro.
Nos falta primero seguir creyendo nosotros todavía más de lo que estamos haciéndolo ya. Yo creo que hemos pasado de tener muchas dudas a creer en nosotros, pero nos falta esa confianza ciega de creer en ti. Y está claro que bueno, que arriba pues tenemos futbolistas que el tanto por ciento de efectividad tiene que ser mayor del que está sucediendo, ¿no? Al final nosotros generamos esas 4 o 5 ocasiones de gol por partido, que tenemos que meter una o dos o las que sean, no podemos generar 10 ocasiones. Si pensamos que nosotros somos un equipo que vamos a generar 10 ocasiones de gol, no estamos en el guión o en el plan de partido que nosotros montamos, ¿no? Que pensamos que es el ideal para poder competir y para poder conseguir la victoria. Pero sí que es verdad que en esas 3 o 4, por ejemplo, el otro día recuerdo una de Álvaro Negredo, que remata con la cabeza, podemos meter gol. Recuerdo un saque de banda que pasa largo, que podemos llegar al segundo palo, que no llegamos. La de Brian, que hace una maniobra y algo peculiar. La del Choco Lozano, que gana bien en carrera, en velocidad y el último control. Puede pasar la de Rubén Sobrino en la primera parte, que es una ocasión que, a pesar de que hace 2 controles no buenos, tiene 1 metro antes de golpear. Bueno, al final generamos las situaciones ideales para llevarnos el partido y no lo hicimos, ¿no? Entonces,
no se puede perdonar, ¿eh? No se puede perdonar. El Sobrino le da 1 vueltas a la cabeza, ese mano a mano no se puede perdonar, porque el Cádiz es un equipo que lo que ha dicho Sergio, que no va a generar 20-30 ocasiones por un partido, es imposible. Si tiene 5 claras, una tiene que ir para adentro mínimo. Repito, 5 claras, una tiene para ir para adentro. Uno más de Sergio, de Alex, como que el otro día jugó de medio punta y lo hizo a las mil maravillas, ha sido el mejor jugador para los oyentes de COPE en el Girona Cádiz, y de que, hombre, pues a la clasificación le suele echar un vistazo Sergio.
No, muy buena pregunta. Yo a Alex a bote pronto lo pongo siempre de 8, ¿no? De doble pivote por la derecha, ¿no? Pero es verdad que cuando el equipo está fino, está con buena línea, está compacto, está bien, cuando quizás estamos un poco inestables o en una situación ambigua, Alex de media punta nos da mucho más solidez defensiva. También cuando los rivales juegan con mucha gente por dentro, nos gusta tener el apoyo de Alex, porque es un futbolista que está más cerca de los pivotes que no más cerca de la línea ofensiva. Cuando jugamos con el Choco o con Lucas, o con Álvaro, sobre todo con Lucas o Álvaro, son delanteros que están más cerca del ataque que más cerca de los pivotes. Alex te da mucha más presencia física, te da más volumen de kilómetros, te da mucho más metros, más músculo. Estamos muy cerquita de poder hacerlo, ¿no? Es verdad que nos está costando, porque hemos hecho méritos, yo creo, en los 2 últimos partidos para poder hacerlo. Y ahora mismo, bueno, lo tienes en la cabeza, pero yo creo que los futbolistas son profesionales, nos tenemos que aislar de la situación ahora en ese momento y sí pensar el único que está en nuestras manos, que es intentar ganar el Betis, y con ello está algo que saldría, ¿no? Pero nosotros ahora lo que intentamos es buscar más la situación de sensaciones, más los puntos, que son lo que te va a dar salir de ahí, que realmente que te pese tanto como si fuera en la jornada, no sé, 30, que de hecho está en descenso, ¿no? Ahora mismo.
Hola, soy Alex Fernández, jugador del Cádiz, y si queréis seguir la actualidad del Cádiz, escuchar Deportes COPE. Un abrazo, familia.
Deportes.
COPE Cádiz.
Estar informado.
De lleno mirando ese Cádiz Betis que tenemos mañana, y hablamos con él mucho, y yo creo que más que nunca hay que hablar con él, porque evidentemente mañana pues se ven las caras 2 de sus ex equipos. Oli, ¿qué tal? Muy buenas.
Muy buenas.
Viendo el partido del Betis ante la Almería, pues se presenta mañana complicado para el Cádiz, ¿no?
Sí, porque el Betis ahora mismo es que está jugando muy bien, muy bien. Da igual quien juegue, los cambios que haga Pellegrini, tiene un plantillón. Y aparte se está con eso, como decía yo, la retrocesión en el tiempo de juego, está con la flecha para arriba, es que le sabe todo. Está aportando chavales, incluso apostó por Juan Cruz, un chico que lo hizo muy bien, los 20 minutos que jugó. Bueno, está en ese punto donde eso, lo que te comento. Ponga lo que ponga, le sale bien, pero bueno, yo creo que el Cádiz ahora sí está en una posición más de competir que hace un mes, ¿eh? Pero claramente, el Cádiz ahora ya tiene 7-8 jugadores que son la base del equipo, se ha sentado, creo que casi ya, un once inicial, y yo creo que el partido, bueno, el Betis si lo quiere ganar va a tener que trabajarlo mucho, porque yo creo que Cádiz ahora sí está en una posición más de competir.
Lo que está claro es que, vamos a ver, evidentemente el Betis, como tú has dicho, está a un nivel alto ahora mismo, está cuarto en la liga, pero va a perder partido, y los de abajo van a quitarle punto a los de arriba. O sea, que no podemos estar siempre, Oli, no sé si estás de acuerdo conmigo, es que el rival, bueno, es que el Cádiz tiene que quitarle puntos a todos si quiere quedarse en la categoría.
Sí. ganar un partido porque no tengas opciones de ganar puntos, hay que tratar de vaquear, y si no puedes el 3-1, porque ya vemos que la verdad que me sorprende que ahí, yo pensé que iban a ser 5, pero yo creo que hay ahora 7-8 equipos que les cuesta mucho ganar, que hay mucho empate, es muy difícil, ¿no? Cambia mucho de cuando ganas un partido, y lo curioso es llamativo es que el Cádiz, con ese metal horroroso que hizo, el día del Español, si hubiese ganado, estaba fuera del descenso. En Girona, que se escapó el partido en el minuto 100, habiendo ganado, estaba fuera del descenso. Y mañana también. Mañana, si gana el partido al Betis, va a estar fuera del descenso. Entonces, bueno, eso quiere decir que la Liga y la temporada te está dando todavía unas opciones que viendo cómo fue septiembre, pues no, es impensable.
Mm-hmm. Le hemos preguntado a Sergio, porque es verdad que ahora mismo los últimos tres partidos del Cádiz ha estado cerca de ganar, también es verdad que ha estado en algunos cerca de perder, pero la sensación que tengo yo, Oli, es que al Cádiz ahora mismo tienen que dársele muchos condicionantes ahora mismo para que pueda ganar. Quiero decir, en Girona es verdad que tuvo el partido hasta el minuto 98, pero antes lo podía haber empatado el Girona. No sé, que veo que tienen que darse ahora mismo una serie de condicionantes para que pueda sacar el partido adelante.
Bueno, indudable. Lo primero, principal, como digo yo siempre, portero y delantero. O sea, el portero sigue estando de dulce, como está Ledesma, que está dando puntos al equipo, claramente, y que arriba el delantero, o sea, el Choco, o sea, sobre todo Negredo, estén acierten, ¿no? Porque yo creo que el equipo sigue, vamos, está clarísimo, es una de las carencias que tiene, hay una falta de gol muy muy clara, ¿no? Yo siempre lo repito tantas veces, es que no veo futbolistas con mucho con gol en el equipo, ni en los córneres cuando van a rematar de cabeza. No veo ninguna posibilidad de que de córner podamos meter algún gol o de falta lateral por un cabezazo. Esperemos que a lo mejor mañana sea distinto, ¿no? Pero bueno, esas carencias las tiene, y luego hay otra carencia muy clara que es el fondo de armario. La posibilidad que tiene Pellegrini de esa normalidad de cambiar 7-8 jugadores y que el rendimiento, bueno, sea prácticamente el mismo, o sea, entre la primera unidad y la segunda unidad, esa el Cádiz, Sergio no la tiene esa posibilidad. Entonces eso está más que claro. El Cádiz no puede mañana hacer 7-8 cambios. Creo que tiene que cambiar como mucho un par de ellos y poco más, ¿no? Y esa limitación a la hora de hacer cambios, pues a Sergio también, bueno, le condiciona en el 11, pero es que no tiene más remedio que tirar prácticamente de lo conocido.
Sí, aunque es verdad que al final tienes que cambiar jugadores, ¿no? Yo decía otro día también que Sobrino tiene que jugar ahora mismo, pero claro, viendo la ocasión que tiene Oli otro día ante el Girona, es que le pesa mucho eso, ¿no? La poca capacidad de gol que tiene, ¿no?
Bueno, pero por eso cada uno tiene sus condiciones y las características, por eso hablamos de las carencias, ¿no? Del Cádiz, que saltan a la vista. Vemos al Cádiz todos los partidos, los conocemos bien a la plantilla, sobre todo los que están jugando ahora, porque son los del año pasado. Y bueno, donde vas a Sobrino, lo que sí está haciendo es un trabajo extraordinario para el equipo. Está muy voluntarioso, de igual que lo pongas de punta, que tira una banda, está trabajando muchísimo. Y eso que yo creo que tiene más gasolina de los de arriba, de piernas, para mantener ese nivel físico durante todo el partido, que eso es importante, porque hay jugadores que prácticamente, si los tienes en el campo, ya tienes un cambio seguro. O sea, hay gente en el Cádiz que ahora mismo son cambios seguros, cuando llega el minuto 70, porque todavía el físico no les da, ¿no? Pero Sobrino no es el caso. Pero, claro, la ocasión de ayer, del domingo, pues sí, yo creo que tira un poco más a asegurar, de izquierda, a no fallar, y al final, bueno, no tiene esa determinación de un 9 killer, ¿no? Pero bueno, hay que confiar que el chico la verdad que está bien de forma, ¿eh? En ese aspecto yo creo que es para mí un fijo del once ahora mismo porque tiene una energía que no tienen otros.
¿Claves de partido de mañana para ti?
Yo pienso que bueno, dar su mejor versión, por supuesto, lo que decías tú, si no das la mejor versión y siendo de local con tu público, bueno, vas a un partido, supongo que Carranza esté lleno, va a haber un gran ambiente, pero yo creo que viendo al Betis también y las características que tiene el Betis, que va seguramente a hacer otros 6 o 7 cambios de Pellegrini, yo creo que la única forma, no, la única no, hay muchas, ¿no? Lo han parado, va a sacar más provecho, lo han parado, pero sobre todo yo creo que lo más difícil es que el Betis aburra sin la pelota, o sea, quitarle la pelota. Yo creo que la única forma de que el Betis, digamos, los canales y compañía no estén a gusto en el terreno de juego es cuando no tienen mucho contacto con la pelota, hacer posesión, incluso sin buscar la portería contraria, simplemente tener la posesión y cuidar el balón, que las posesiones sean un poco largas. Si el Cádiz consigue quitarle minutos de balón al Betis, yo creo que ahí tiene mucho ganado porque no está acostumbrado al Betis, ¿no? Pero bueno, es una teoría, pero la práctica es complicada. Pero bueno.
Lo que tú has dicho también, una clave también, el ambiente, ¿no?, de mañana, ¿no?, porque va a haber también muchos béticos en la grada y aunque la pena es que es entre semana el partido, ¿no?
Sí, pero nada, no, el campo, yo tengo muchos amigos béticos que me han llamado para ir al partido, por si estaba yo en Cádiz. Bueno,
¿Cuántas entradas han pedido, Oli? ¿Cuántas entradas?
Muchas. Sí, sí. Pues muchas, la verdad que muchas. Porque bueno, yo creo que sales de Sevilla a las 5 de la tarde y a las 6 estás en Cádiz tomándote una cervecita antes del partido. No, es un partido muy atractivo y bueno, la pena es que me toca vivir una distancia desde Oviedo en esta ocasión, pero ese ambiente contagia también, sí. Y luego yo veo ya que ese ambiente raro que había en Carranza, un poco frío, enrarecido, por decirlo de alguna manera, yo tengo la sensación de ya que eso ya queda a un lado y la gente lo ve, yo ya veo un Carranza de toda la vida, la gente está más caliente y va a ser un partido pues, atractivo y que se vea un buen fútbol y que se vean goles. Mm.
Favorito es el Betis, pero lo que tú has dicho también, que el Cádiz puede ganar perfectamente, ¿no?
Sí, a mí me va el cartel de favorito, eso es indudable, está claro, ¿no? Es que el Betis ahora mismo yo creo que juega con quien juega, es algo como el Madrid y Barça, pues yo lo veo capaz de meterle mano a cualquiera. Lo fue con la Roma en los dos partidos, no es un rival de entidad con jugadores internacionales y sobre todo eso, yo creo que el tema de los cambios, al Betis le da una normalidad en los cambios que mantiene la frescura del equipo y estoy seguro que va a ser, con respecto al partido del domingo, va a ser, yo creo que calculo 6 o 7 cambios seguro.
Bueno, pues veremos. Mañana te escuchamos en Tiempo de Juego, Oli. Gracias.
Muy bien, hasta mañana.
3:45. Este es Manuel Pellegrini, entrenador del Betis, hablando del Cádiz y del partido de mañana.
Bueno, espero un rival muy complicado, como son todos los partidos de la Liga Española, mucho más jugando de visita, ante un rival que, si bien no está bien ubicado en la tabla de clasificación, no ha perdido los últimos 4 partidos, el último le empataron en el minuto 100, así que es un equipo que tiene buenos jugadores, que viene levantando y que en su casa todavía no ha ganado, así que debe estar con mucha ansiedad y con ganas de hacerlo. Bueno, sobre el Cádiz ya acabo de contestar toda la pregunta de lo que venía en los partidos que vienen sin perder, eso que es un plantel que tiene buenos jugadores, que tiene delanteros muy peligrosos, todos tienen características distintas, pero conozco mucho a el Negreo y Lucas Pérez, que tuve la posibilidad de trabajar con ellos, como está Sobrino, está Chiqui Lozano. En todos los partidos de la Liga, los equipos tienen buenos jugadores, todos los partidos son complicados y este va a ser uno más.
Y ahora buscamos la columna sonora de nuestro querido Juan Limón. Adelante, Juan.
Hola, Rubén. Buenas tardes. Mi columna sonora de hoy va enfocada tras el empate en Girona, con varios puntos por explicar. Siempre desde mi punto de vista, sensaciones del partido, el alargue del mismo por parte del colegiado y, por último, las críticas recibidas por Sobrino. Vamos a la primera parte, sensaciones del partido. Pues yo te diría, por lo menos mi sensación, que el Girona siempre estuvo más cerca de ganar el partido. Es verdad que si el mismo se alarga 3 días, a no ser que hubiera sido con autogol de Cala o de penalti, el Girona no hubiera marcado. Pero la sensación que tengo es que estuvo más cerca de la victoria. No hay que olvidar tampoco el disparo al larguero y un par de intervenciones de Ledesma, sobre todo la que dio lugar al penalti final. Por cierto, el Pacha Espino estuvo bastante mal. ¿El alargue del partido? Bueno, pues yo, como he sido árbitro, ¿qué quiere que te diga? El partido no se acaba hasta que el árbitro no finaliza, no pita la finalización del mismo. Yo entiendo que para la afición, que se veía ya con los 3 puntos y haber salido de los puestos de la parte baja de la tabla, ha sido una desilusión. Pero, ¿qué quiere que te diga? El partido no acaba hasta que el árbitro no pita. Y por último, las críticas a Sobrino. He leído en redes sociales la afición, yo creo, en mi opinión, creo que se ha pasado no un pueblo, sino varios. Sobrino, hay que recordar que lo trajo el anterior entrenador. Y con el anterior entrenador y con el actual está jugando, con una plantilla de 20 y tantos. Habrá que explicarle o decirle a los aficionados que habrá que buscar por qué emplea a Sobrino, que no define bien. Si fuera una maravilla definiendo, no estaría en el Cádiz. Recordar, hay que mirar por qué el actual entrenador sigue apostando por Sobrino. Hay que buscar, hay que hallar el trabajo que hace. Y nada más, señores, mucha suerte para el Betis, que viene enrachado. Saludos para todos.
Pues Subir no juega porque hace muchas cosas, lo que pasa que no tiene buena definición, es así, no tiene gol, pero hace otras muchas cosas que son importantes. Un poco la explicación a la pregunta que lanzaba Juan Libo. Mucha suerte, decía, para el Cádiz mañana ante el Betis. Álvaro Cervera, protagonista, vuelve a los banquillos para enderezar el rumbo del Real Oviedo, hará en descenso y coge un histórico del fútbol español. Para los que no lo sepan, el Oviedo es un club que ha estado muchísimos años en primera y también en Europa. Por cierto, alguna que otra temporada. Nuestro compañero Pablo Acebo de Cope Asturias nos cuenta el fichaje del que fuera y es el mejor entrenador en la historia del Cádiz Club de Fútbol.
Hola Rubén, ¿qué tal? Buenas tardes. La verdad que la historia de Álvaro Cervera con el Real Oviedo ha sido muy intensa en los últimos días. Antes ya de la destitución de Jon Pérez Bolo, el Oviedo llevaba 7 partidos consecutivos sin conocer la victoria, coqueteando con los puestos de descenso. Y el domingo cayó el Oviedo en el Carlos Belmonte contra el Albacete. Por lo tanto, ahí se desencadenó absolutamente todo. La destitución de Bolo, la destitución del director deportivo, Tito Blanco, y ahí el nuevo grupo inversor mexicano, el Grupo Pachuca, necesitaba una nueva cabeza visible, un hombre que ilusionara, un hombre que garantice rendimiento en la segunda división, y el preferido desde el minuto uno ha sido Álvaro Cervera. Los contactos con Cervera ya vienen desde el jueves pasado, antes incluso, insisto, de la destitución de Bolo, de esa derrota en Albacete, que supone 8 partidos consecutivos sin ganar, el Oviedo ya en puestos de descenso. Antes ya comenzaron los contactos y hoy se ha terminado de cerrar todo. Ayer Cervera estaba viendo el partido del Villarreal contra Osasuna en Valencia, ha viajado este mediodía hacia Oviedo y ya es oficial el fichaje de un Álvaro Cervera, que se espera que aquí sea un nuevo líder, ya no solo deportivo sino espiritual, ¿no? De un Oviedo que está en plena reconstrucción con un grupo inversor, insisto, mexicano que acaba de llegar. No ha salido bien lo de Bolo y vuelve un poco a los orígenes, a lo que le funcionó bien al Real Oviedo con el Cuco Ziganda, un planteamiento que empieza desde atrás, desde la solidez defensiva para generar desde arriba. Por lo que nos cuentan, Álvaro Cervera ha pedido movimientos ya en enero, que haya cambios sobre todo en la zona de arriba, jugadores de banda que se equiparen un poco a lo que a él le sirvió en Cádiz, ¿no? Con Salvi, con Alvarito, eso no lo tiene el Real Oviedo. Ha pedido cambios de cara al mercado de invierno Cervera y firma hasta 2023, según nos cuentan, con opción a ampliar ese contrato por objetivos. Así que mucha ilusión entre la afición del Real Oviedo con la llegada de un Álvaro Cervera, que evidentemente su etapa en el Cádiz marca desde luego su éxito y toda la ilusión que está generando en el oviedismo.
Y tanto. Gracias, Pablo. Toda la suerte del mundo. Claro que sí, para Álvaro Cervera, que se la merece. 3:52.
Ese momento cuando estás en un examen y te cae justo lo único que te has estudiado.
¡La Revolución Francesa!
¡Yuhu! Es un momento muy Menú for You. Celébralo con un Menú for You simple, doble o triple por 3, 4 o 5 euros y complemento por 1 euro más.
¿Un Menú for You triple por 5 euros?
¡Oh, yeah! Solo en McDonald's.
Llega la Feria de la Cerveza Artesanal de Bormujos, la mayor variedad de cervezas realizadas de forma artesanal de toda Andalucía. Del 21 al 23 de octubre, disfruta de una programación familiar inigualable a 15 minutos de Sevilla. Música en directo, talleres, actividades para los peques. Recinto ferial, entrada libre. Bormujos, ciudad consciente. Ayuntamiento de Bormujos.
¿Buscas vivienda en la provincia de Cádiz? Surogar Servicios Inmobiliarios te ayudará a conseguirla con la mejor financiación. Si necesitas vender tu propiedad, los más de 20 años de experiencia y nuestro grupo inmobiliario JICA, con más de 80 agencias inmobiliarias, te prestarán el mejor servicio. Surogar Servicios Inmobiliarios, en San Fernando, Jerez y Chiclana, www.surogar.es.
Ya está disponible en Cádiz la mayor subvención europea en renovación de ventanas.
Compra ya tus ventanas Hermet 10 con un 40% de descuento.
Además, olvídate de todo el papeleo de la subvención. Nosotros nos encargamos de todo por ti.
Encuentra tu distribuidor Hermet 10 más cercano en hermet10.com y ahorra ya un 40% en la compra de tus ventanas.
El Putin para sus trincheras está buscando el mejor cemento. Lo mandaron a Crespillo y fue a pedir presupuesto. El Lobe cuando lo vio empezó a pensar cómo putearlo. Ahora que lo tengo aquí no se puede ir sin yo hacerle algo. Ni corto ni perezoso, se trajo al Will Smith y le dijo entrando los dos la tienda. En nota del mostrador la dicho Carva a tu parienta.
¿A la que está formando?
¡Crespillo!
¿Otra vez buscando coche? Pues deja de dar vueltas. Motorsur regresa a Ifeca con más marcas y ahora también con vehículo nuevo. Del 21 al 23 de octubre te esperan en Jerez las mejores ofertas de vehículo nuevo, ocasión y kilómetro cero. Más de 500 vehículos y 36 marcas. Consulta las ofertas y entradas en salonmotorsur.com o pásate del 21 al 23 de octubre por Ifeca. Deja de dar vueltas.
El amarillo es mucho más que un color, supersticioso para los artistas, alumbrado por el sol. El amarillo es el sentimiento y la emoción que te da la mejor web de la afición, Canal Amarillo. Noticias, actualidad, análisis, toda la información del Cádiz Club de Fútbol en Canal Amarillo, el canal de la voz de Cádiz. Visita nuestro portal y síguenos en redes sociales. La web del cadismo es amarilla, es Canal Amarillo.
Deportes. Deportes.
COPE Cádiz.
Estar informado.
Queríamos hoy también hablar un poco del filial del Cádiz, que ya sabéis que pasado fin de semana empató en Chapín, estuvo muy cerquita de ganar con uno menos toda la segunda parte el equipo de Cifuentes y sobresalió un jugador que marcó un buen gol en la contra, en Huepu, que ha sido también protagonista por el problema médico que tiene su hermano, que juega en el Brighton, si no recuerdo mal, y me da la sensación de que hay una serie de jugadores en el filial que bueno, que tienen muy muy buena pinta. Compañero Antonio Valimaña, muy buenas.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
¿Estoy en lo cierto? ¿Estoy equivocado? ¿Ves tú que hay una serie de jugadores ahí que, no sé, el mismo Diarra, este en Huepu, que no sé, que pueden aportar muchas cositas este año?
Sí, hay jugadores que, bueno, empiezan a destacar, ¿no? Es cierto que muchos son muy jóvenes, que necesitan rodaje, que, bueno, y tienen que seguir una evolución, pero bueno, hay jugadores que están dando la talla en este principio de liga, sobre todo Mamadi Diarra, ese jugador que debutó en la segunda jornada con el primer equipo en Pamplona, que él no lo hizo mal, pese al mal partido del Cádiz aquel día, y que con el filial la verdad es que está completando actuaciones muy buenas. El propio Nwepu, Francisco Nwepu, me marcó la semana pasada el gol de la victoria ante el Sevilla Atlético, bueno, hace dos semanas, la jornada anterior a esta que se ha disputado, marcó el gol del filial también ante el Jerez Deportivo Fútbol Club en Chapín. Es decir, que son jugadores que empiezan a destacar, todo ello sin olvidar, por ejemplo, al portero Víctor Aznar, que fue convocado este pasado fin de semana por causas mayores debido a la baja de David Gil ante el Girona, el propio Curro, que hizo la pretemporada con el primer equipo, Bastida, que no se nos olvide, que está en el filial y que es teóricamente una de las joyas de la cantera, de la Rosa, es decir, que hay una serie de futbolistas que están empezando a curtirse un futuro en el mundo del fútbol y que hay que ver cómo se va desarrollando esto, pero condiciones parece que tienen. Igualadas, tampoco son malos los resultados.
Fíjate que de los jugadores que te nombro, que tú nombras, no aparece el nombre de Bastida, que está siendo titular, creo, en las últimas semanas, pero, no sé, muy discreto, ¿no?
Sí, totalmente. Yo creo que, la temporada pasada, no, la anterior, debutó contra el Levante en la ciudad de Valencia en la última jornada. A partir de ahí se creó un boom que puede que no haya terminado de...
Que haya ido en su contra.
Venirle, efectivamente, venirle bien al futbolista porque se le puso una cláusula de rescisión si alguien quería venir a por el futbolista. Una serie de condiciones que quizás eso al final repercuta negativamente en el futbolista. Ahora bien, si la selección española está siempre al quite, convocando al jugador, si ha estado con el primer equipo con Cervera en más ocasiones y alguna que otra con Sergio, quiere decir que algo tendrá, ¿no? También es verdad que no ha demostrado mucho con el primer equipo por la situación y la circunstancia, entre otras cosas, porque cuando le ha tocado estar, el Cádiz no ha estado en su mejor momento. Pero bueno, yo creo que yo, bajo mi punto de vista, la mejor situación y la mejor acción es cederlo a una categoría superior a la que está el filial en estos momentos y ver cómo evoluciona el jugador. Pero aquí al final lo que se puede temer es que se estanque, porque bueno, hay multitud de jugadores que se espera mucho de ellos y al final no termina cuajando, y ese puede ser el caso de Bastida, aunque bueno, todavía es pronto, es joven y A ver qué va a pasar.
No se dejaba ya, ¿eh? Lo de la cesión este en invierno, pero bueno.
Bueno, se ha hecho con, sin ir más lejos, con
Chapela,
con
¿no?
alguno de estos futbolistas. Chapela a primera vez con el Unionista de Salamanca. Y ya palabras mayores, Raúl Parra en segunda con el Mirandés, aunque es cierto que Raúl Parra sí tuvo más experiencia en el primer equipo y además con galones, ¿no? Como aquel partido en el Camp Nou, aquella, bueno, el Liga también con el Español, el partido de Copa del Rey. No se puede comparar la temporada pasada de Raúl Parra con la de Bastida, pero que bueno, que son mimbres y mecanismos para intentar que esos jugadores, si no es aquí, por lo menos vayan tomando minutos fuera para que después puedan volver.
Bueno, veremos. Antonio Malemaña, compañero, gracias.
Venga, muchas gracias, un abrazo.
Hoy es tiempo de juego, comienza la jornada de Liga de Primera División entre el semanal y nosotros volvemos mañana a 3:25 con la ultimísima hora de ese Cádiz-Betis. Llegará a las 4, llega la tarde, gracias por estar ahí, adiós.